Escuchamos a Depeche Mode con Just Can't Get Enough, del primer disco de Depeche Mode, que el próximo año cumple 40 años, de 1981, donde el cerebro era Vince Clarke, que después se va a formar Yazoo, y después se va a formar Erasure, y por ese sonido de Depeche Mode es tan distinto del Depeche Mode que vendría después. Ya, estamos en línea con un grande de la montaña, don Ernesto Olivares, gusto de saludarlo.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los que nos escuchan a esta hora?
Un placer, un honor tener esta primera conversación contigo, Ernesto. Me he estado informando de tu trabajo, de tu pasión, de tus experiencias, y es realmente, pucha, para uno que ama a Santiago y ama su cordillera y que ama Chile y que le gustan sus cerros, pero que lo que más ha logrado subir en su vida es el Manquehue, cuando uno ve lo que hace gente como tú o tus compañeros en el Centro de Formación de Montaña y lo que han hecho en su vida, es como... son como unos héroes, no sé, es realmente impresionante ver esa capacidad mental y física para poder llegar al Everest y al Lhotse y al Makalu y al Nanga Parbat. Así que primero quiero decirte mis respetos por tu trayectoria como montañista, como maratonista, como charlista motivacional, como guía, como profesor de montaña. O sea, primero que todo, parto por ahí, Ernesto.
Bueno, solamente decir que más que héroes somos personas que hemos recibido un tremendo regalo, una oportunidad invaluable al poder conocer otras culturas a partir de la montaña, que es lo más increíble de todo. Nosotros, como decía Cristian García Huidoro, encontramos la mejor chiva que encontramos escalando montañas para recorrer el mundo y en ese viaje además uno logra forjar lazos de amistad que perduran por siempre. Y más allá de que uno suba el Manquehue, el Pochoco o la cara olvidada del San Cristóbal, creo que el animarse a caminar cuesta arriba es en sí mismo ya un gran logro.
Ernesto, considerando el país en el que vivimos, el hecho de tener acá la segunda cadena de montañas más alta del mundo después de los Himalayas y que en la zona central, en Santiago, podamos ver desde la Plaza de Armas el Cerro El Plomo con sus 5.424 metros, me hace pensar que deberían ser muchísimos los Ernesto Olivares o los Cristian García Huidobro o los Diego Vergara, que son parte en este caso del Centro de Formación de Montaña. Son pocos, a pesar de que no son tan pocos, pero son pocos en el fondo los grandes montañistas chilenos para el país en el que vivimos.
Son pocos. Mencionar también a Ignacio Canales, que también es un pilar muy fuerte dentro del Centro de Formación de Montaña. Somos muy pocos. Claudio Lucero siempre decía, somos un país de montaña sin montañistas. Y eso tiene que ver con, creo yo, una deficiencia que traemos desde muy pequeño. Creo que los colegios, una de las cosas que creo que podría perfectamente implementarse en estas modificaciones que se han hecho a los horarios escolares es incluir más actividades que aproximen a los niños a la naturaleza, a la montaña. Nosotros tenemos una, tú lo mencionabas muy bien, una precordillera preciosa aquí junto a la ciudad de Santiago que es muy poco visitada. Y cuando tú te lanzas a caminar, te das cuenta de que gran parte de la gente con la que te encuentras no son chilenos, son extranjeros que han elegido esta tierra para su hogar y que te los encuentras caminando en un lugar en que uno se pregunta por qué no somos más. Y creo que tiene que ver mucho con nuestra formación desde los inicios en los colegios.
Ernesto, hay un día que es bien particular en tu vida que me gustaría que nos compartieras, que es ese 25 de abril del año 2015, cuando están en el campamento base del Everest y pasa algo que yo creo que es probablemente uno de los hechos impactantes que te ha tocado vivir como montañista en tu vida.
25 de abril, cómo olvidarlo, muy cerca del mediodía, estábamos sentados en la mesa junto a Rodrigo Lara y Fernando Borges, nuestro cámara en esa expedición. Justo era el día del cumpleaños, además de Rodrigo, razón por la que no nos habíamos movido del campo base. Y de pronto la mesa en la que estamos alrededor comienzan a moverse los vasos, comienza a moverse el piso. Y para quien ha nacido o vive en esta tierra sabe perfectamente que eso es sinónimo de un movimiento sísmico, que se acrecienta cada vez más, comienza de pronto la gente a correr de un lado para otro, nosotros no nos salíamos de la tienda. En verdad, yo creo que uno con el tiempo se familiariza un poco con los movimientos sísmicos, hasta que se comienza a rajar el hielo en el piso, salimos fuera para ver qué sucedía, y esto era igual como cuando tú golpeas un avispero o un hormiguero. Era una suerte de gente corriendo de un lado hacia el otro, chocándose entre ellos, sin entender mucho lo que pasaba. Nosotros como espectadores sabíamos muy bien que eso era un terremoto, pero a mí nunca en la montaña me había tocado vivir algo así. Pasa un silencio, habría sido que un minuto, dos minutos de silencio, porque se detiene el movimiento y de pronto un movimiento, un sonido que comienza a ser cada vez más fuerte, así como cuando un tren se aproxima al andén en el que te encuentras, y cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y de pronto nos vemos en medio de la neblina aparecer una avalancha gigante que viene desde el Pumori y arrasa con dos terceras partes del campo base, provocando centenas de decenas de heridos y lamentablemente cerca de 22 personas fallecidas, lo que fue impactante. Para nosotros el shock inicial fue poder salvar nuestras vidas, y lo que viene después tal vez será un poco por cómo nos hemos ido criando en esta tierra en la que los desastres naturales nos han enseñado a ponernos de pie a pesar de la adversidad. Ayudamos con los heridos, ayudamos a trasladar y cubrir un poco a la gente que no ya había perdido la vida, pero fue un día...
Se quedaron 8 días más solamente para trabajar en eso, ayudando, ¿no?
Así es, nos quedamos una semana más después del accidente para poder ayudar a sacar a la gente, y después de eso nos quedamos a limpiar. Desde el campamento base a 600 metros sobre el Cumbú todavía existían restos de carpas, de equipos, de montaña, y nos quedamos junto con el ejército indio a hacer limpieza para poder apoyar las labores de búsqueda que se efectuaron después. Así es que sí, fue de las experiencias más duras que me ha tocado vivir.
Esto ocurrió producto de un terremoto 7.8 en Katmandú, no sé si el centro fue en Katmandú, en Nepal, pero Katmandú obviamente también lo destruyó bastante. ¿Y ustedes por qué se salvaron, Ernesto Olivares? ¿Porque estaban en una zona simplemente donde por esas casualidades de la vida no llegó la avalancha? ¿Porque dentro de tu conocimiento de haber estado ahí muchas veces entendías que era un lado menos peligroso? Tu compañero, el cumpleañero Rodrigo, decía que esto tenía mucho que ver con tu conocimiento y que se habían salvado no solamente por suerte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué ustedes no murieron en un incidente donde mueren más de 20 personas en pocos minutos, no?
Así es, dentro de esta actividad de montaña que entraña peligro, hay un aspecto que es fundamental y tiene que ver con planificación, y en ese sentido, mira lo que son las cosas de la vida. 2 días antes de que ocurriera este terremoto nos encontrábamos con Rodrigo haciendo prácticas de hielo en el cascada del Cumbú, y en un momento de descanso nos sentamos a observar el campamento desde la altura, y Rodrigo me dice, oye, ¿dónde estamos nosotros? Le dije, ya en el extremo, al extremo derecho, le dije yo, del campamento. Me dijo, oye, estamos harto lejos, me dijo, del hospital y donde está la gran concentración de gente. Sí, le dije, estamos lejos, pero estamos seguros. Me dijo, pero ¿y qué nos puede pasar? Le dije, mira, ¿ves esa montaña al frente? Se llama Pumori. Si alguna vez cae un bloque de esos hielos, le dije yo, va a arrasar con el campamento base. Me dijo, tenés toda la razón. Me dijo, ¿cuántas veces ha pasado eso? No, le dije, no ha pasado nunca en la historia. Le dije yo, pero si algún día ocurre, no me gustaría estar ahí, le dije. Y lo que son las cosas de la vida, 2 días después, eso que era un detalle del por qué elegimos ese lugar y no otro, terminó ocurriendo, y tal vez por eso es que Rodrigo dice, y yo también concuerdo en que la suerte no existe, lo que existe es planificación, sobre todo en escenarios en que tú conoces que puedes tener peligro adyacente a la actividad.
Obviamente, Ernesto, estamos conversando con el montañista Ernesto Olivares. Ese anhelo de ascenso en esa ocasión se tuvo que reprimir y se tuvieron que volver, me imagino, tanto a Katmandú como finalmente a Chile, ¿no?
Así es. De hecho, el regreso a Katmandú fue tan doloroso como el campo base, porque en los 3 o 4 días que tardamos en salir hasta Lukla, el punto de donde nos evacuaban, recorrimos varias villas que estaban la gran mayoría destruidas. Y te encontrabas, sí, pero sabes tú, con algo que a mí me llama mucho la atención, Rodrigo, y es la dignidad, la entereza con la que la gente que te encontraba en el camino se ponía de pie. El pueblo Sherpa ha sido históricamente un pueblo resiliente, y creo que ahí habían grandes lecciones para nosotros. En medio de toda esta devastación surge la solidaridad, surge eso que nosotros hemos visto tantas veces cuando nuestro país ha sido asolado por desastres naturales. Y creo que eso también nos ayudó a nosotros a entender no solamente que éramos unos tipos tremendamente afortunados al conservar la vida, sino además entender que si mientras tengamos vida somos capaces de extender la mano para ayudar, entonces tiene sentido seguir respirando.
Ernesto Olivares, te quiero poner en otra situación para que nos compartas esta historia con nosotros. Las 4 de la mañana del 20 de mayo de 2017, a 298 metros de alcanzar el techo del mundo por tercera vez en tu vida, es decir, de llegar a la cumbre del Everest. ¿Qué pasa en ese momento contigo?
Voy al frente de nuestra cordada, detrás mío viene nuestro Sherpa y un poco más atrás viene Hernán Leal, mi compañero de escalada. Y cuando estoy por alcanzar el filo somital, muy cerca de la cumbre, impacto mi pie derecho rebotando y pienso que pegué una piedra, pero cuando con mi linterna direcciono a la luz me doy cuenta de que estoy parado en el hielo, pero mi pie no responde a las órdenes de mi cerebro, tengo el pie totalmente desorientado y ahí recién me doy cuenta de que mi pie ha perdido gran parte de la sensibilidad e inmediatamente entiendo que me estoy congelando. Para ser corta la historia, porque el tiempo sé que apremia, bajo tan rápido como puedo, me despido de Hernán, de Sonam, nuestro Sherpa, y una hora y media después llego al campo 3 a 8.300 metros donde tenemos oxígeno, meto dos botellas dentro de la tienda, me quito toda la ropa para ponerme ropa seca y aplico calor sobre mi pie, pero cuando me quito la bota, aparecen dos terceras partes de mi pie congelado, igual que un pedazo de pollo, sin color, duro y totalmente helado. Con el oxígeno y con la aplicación externa de calor, 4 horas después logro sentir el primer pinchazo en el dedo gordo del pie derecho. Ahora sé que no se llama dedo gordo, se llama primer ortejo, después de toda esta cuestión.
Ah, sí, es el nombre técnico ya.
Sí, el nombre técnico, el primer ortejo. Y en ese momento siento inmediatamente que, curiosamente, el dolor se asocia a vida. Tomo mi mochila y bajo tan rápido como puedo al campo 1. Día 20 fue el accidente, el día 24, a eso de las 3 de la tarde, estoy ingresando en una clínica en Katmandú, pero llego caminando, siento mi pie bastante extraño, pero voy porque me duele el estómago. Me hacen unos exámenes, la doctora, una doctora norteamericana que me entrevista, no le calza mucho mi historia de mis dolores estomacales, le cuento la historia, me revisan, y después de hacerme un examen rápido, determinan que tengo un bloqueo en la arteria que irriga mi pierna derecha. Desde la rodilla hacia abajo me quedé sin irrigación arterial. Tengo un trombo en la arteria poplítea y esa es la razón de la congelación de mi pie. A 8.550 metros tuve un bloqueo en la pierna derecha y, bueno, ni allá ni acá había una explicación de cómo poder saber que un tipo que no tiene irrigación arterial logra caminar. Llego a Chile después de 3 semanas de estar hospitalizado en Katmandú.
Espérate, va muy rápido, porque entiendo que ayer en ese hospital te dan una noticia y te dicen que van a tener que cortarte el pie o la pierna.
Sí, Sara, así se llama la doctora norteamericana que me atendió. La gringa me queda mirando y me dice: Ernesto, tienes un trombo en la pierna derecha. Si no te cortamos la pierna, vas a morir. Esa noticia fue durísima, porque no estoy en Chile, no estoy cerca de mi familia. Estoy en Katmandú, en un lugar en que sé que la medicina dista mucho de la que uno puede tener en Chile.
Sí, claro.
Pero el shock es cómo llamo a mi familia para decirles que ya estoy de regreso, pero que me tengo que quedar un rato más porque me van a amputar una pierna. Yo me quedé en blanco, así es como... No das crédito a lo que estás escuchando. Eso fue lo que me pasó. De hecho, en ese mismo día me internan para operarme, para cortarme la pierna. Y mientras estaba yo en la sala de preparación, llega Sara y me dice: Ernesto, ¿sabes qué? Acabamos de comunicarnos con el mejor vascular que existe en Nepal. Llegó ayer, me dijo, aquí a Katmandú, me dijo, le contamos y viene para acá. Y entra este señor, este médico, y me dice, yo creo que si te opero hoy día te puedo salvar la pierna. Y no hay problema, me dijo, que yo no trabajo en esta clínica, yo trabajo en un hospital público. Y ese mismo día me trasladaron en una ambulancia del hospital. Pero era una ambulancia, lo más parecía a lo que tú te puedes imaginar a las ambulancias de Indiana Jones, una ambulancia encostita que cabe solamente en las estrechas y polvorientas calles de Katmandú. ¿Cómo será que la enfermera quedó metida dentro de la ambulancia que llevaba el suero, quedó con las rodillas incrustadas en mis costillas? y Katmandú, ¿no? Precisamente tiene buenas calles. Di bote, llegamos hasta el techo con ella, y ese mismo día me operaron. Dos días después, cuando empiezo a recuperar la conciencia, una enfermera me dice, you are very lucky, man. Tú eres un hombre muy afortunado. Uno viene saliendo la anestesia, tú decís, ¿de qué me está hablando? Y me dice, usted conserva su pierna. Y ahí recién me acordé por qué estaba tan noqueado. Claro, no había... Pero había un solo problema, que cuando ella me dice eso, me miro, estaba amarrado, no me podía mover. Y claro, veo que hay debajo de las tapas dos pies, pero solamente siento una pierna. Solamente sentía mi pierna izquierda. Desde que me operaron en Katmandú, nunca más pude sentir mi pie.
¿Hasta cuánto tiempo después? ¿Meses?
Sí, porque de hecho, 3 semanas después de esta operación, viajo a Chile por indicación de médicos amigos que me dicen, Ernesto, ven a Chile porque mando una fotografía. De hecho, se me comenzó a necrosar el dedo chico del pie, vale decir, el quinto ortejo. Yo siempre festino con esta cuestión porque lo que yo tenía era una necrosis en el pulpejo del quinto ortejo del pie derecho. Suena como a trabalengua, pero en realidad lo único que tenía es... Tenía justamente, se me comenzó a morir el tejido del pie, del dedo chico. Y así llegué a Chile.
Fui internado. ¿Llegas a Chile a hacerte una recuperación y en principio te dicen que con suerte vas a caminar, no me acuerdo si eran 10 metros o 10 cuadras, pero es que no vas a poder volver a hacer lo que hacía siempre, ¿no?
10 cuadras, eso era.
10 cuadras, eso era.
Sí, de hecho, quien lideró el equipo médico... Juan Pablo fue en salida. Fueron 4 días desde que llegué a Santiago, desde que me bajé el avión, fueron 4 días, mañana y tarde, haciéndome exámenes. Y un día jueves de otoño, ingresa Juan Pablo, me acuerdo perfectamente, y me dice, Ernesto, te tengo dos noticias. Me dijo, tengo una buena, me dijo, y tengo una mala. Dije, pucha, voy a partir al revés. ¿Cuál es la buena? Bueno, la buena, me dijo, es que podemos corroborar que todo lo que hicieron en Katmandú, me dijo... Te salvó la pierna, me dijo, eso es un dato, me dijo. Así es que podemos decir que todo lo que se hizo allá estuvo bien encaminado. Bueno, dije, ¿cuál es la mala? La mala, me dijo, es que las 3 arterias de tu pie derecho están tapadas, me dijo. Y con esa condición, me dijo, tú vas a poder caminar muy poco, me dijo. Yo creo que unas 10 cuadras, no más que eso.
¿El resto de tu vida?
El resto de mis días, sí. Desde ese momento hasta la eternidad. Y me queda mirando y me dice, ¿cómo te sientes con eso? Yo le digo, para serte franco, le dije yo, feliz, pues, le dije yo. O sea, le dije, Juan Pablo, lo que tú me has dicho, lo que me dijeron los médicos en Katmandú es que yo debía haber muerto en el Everest. Exacto. Y para un tipo que debería estar muerto, que le digan que puede caminar después de muerto 10 metros, lo único que me hace pensar es que, de hoy en más, tengo que pensar bien qué 10 metros quiero caminar, porque los tengo que aprovechar bien. Tengo un niño chico, le dije yo, que nació un mes antes de este accidente, y creo que a él le va a encantar ver a su papá. Tal vez no voy a poder correr como me hubiese encantado y enseñarle a correr como le enseñé a los dos más grandes, pero bueno, le dije yo, creo que lo único que me queda es dar gracias, le dije yo. Ya sé, le dije, que lo que estoy viviendo es un milagro. Para alguien que está muerto, abrir los ojos ya es ganancia. Me dijo, le digo, pues es que he elegido, pero no sé por qué me tinca, le dije que tenías algo más que decir. Mira, me dijo Ernesto, nosotros cuando tú llegaste, desechamos, me dijo, un procedimiento que es lo único que ahora te puedo ofrecer. Te podemos hacer practicar una trombolisis tardía, pero te quiero pedir que no te hagas ninguna esperanza en esto, porque como médico no nos gusta darle falsas expectativas a los pacientes. No, elegido, tranquilo, elegido. Si yo, mira, elegido, te voy a decir una sola cuestión. Yo sé que Dios no me bajó el Everest para caminar 10 cuadras. Oye, Ernesto, me dijo, por favor, te quiero pedir, no te hagas ilusiones, me dijo, porque sí, esto puede no resultar. Me dijo, quería hablar con tu familia primero. No, elegido, está decidido, elegido. Nos operamos, elegido, si yo voy a salir mejor de esto. Ok, me dijo, te vamos a preparar. Y 2 días después me operaron. Los peores dolores de mi vida. No llevábamos 4 días de operado y llega un kinesiólogo y me dice, ¿usted es Ernesto Olivares? Sí. Ya, me dijo, me mandó el doctor Fuenzalida, me dijo, me dio órdenes de que lo ponga de pie. Ya, elegido, me dijo, ¿cómo estamos? Le dije, increíble, le dije, tengo unas ganas de ponerme de pie, pero además tengo mucho susto. Tengo susto de ponerme de pie y darme cuenta que no funcionó. Pero tengo una gran ilusión de que sí funcionó.
¿Y qué pasa ahí, Ernesto?
Son esos segundos en que tú decís, ¿me bajo o no me bajo? Me siento en la cama, bajo las piernas e inmediatamente siento algo distinto.
y me comienzo a sonreír. Me dijo el muchacho, ¿pasó algo? Le dije, sí, funcionó la operación. Me dije, ¿cómo sabes? Le dije, porque el pie es mío, le dije, ya, caminemos. Me dijo, ya, vamos a dar una vuelta olímpica. Yo estaba en la unidad de cuidados intensivos. Me dijo, vamos a dar la vuelta olímpica, vamos a dar la vuelta al módulo de las enfermeras. Una vuelta, me dice, ya, acostarse. No, le dije yo, otra más. Me dijo, pero no está mareado. No, le dije yo, démosle, otra vuelta. Estábamos dando la tercera vuelta y entra Juan Pablo. Y me dice, oye, me dijo, ¿y? ¿Te has subido un cerro ya? No, le dije yo, eso va para largo, le dije yo, pero funcionó, le dije yo, funcionó Juan Pablo. Me dijo, ¿y tú qué estás ahí? Me dijo. Le dije, porque la pata la tengo yo, pues le dije. Ya, me dijo, bien, te voy a mostrar los exámenes. Mira, me dijo, efectivamente funcionó, me dijo, pero aquí viene el dato. De las tres arterias, una la perdimos y nunca más la vaya a volver a recuperar.
¿Ya?
Recuperamos una y la tercera, me dijo, mitad y mitad. Así que el dato para el resto de tus días es que tenés 50% de irrigación arterial a tu pata. Y me dijo, ¿cómo te sentías ahora? Le dije, pucha, me encantaría correr, le dije, pero sé que no se puede, le dije, todavía me duele un poco la pata. Tuve un periodo bien largo de recuperación, en que no podía apoyar el pie porque finalmente esa puntita del dedo chico me la tuvieron que cortar y la recuperación, por tener tan mala irrigación, tardó mucho, casi 4 meses y medio. Me dieron el alta y cuando me dieron por fin la autorización para apoyar completamente el pie, tuve que aprender a caminar. Y ahí viene la solidaridad de la que yo te hablaba. El doctor Pedro Vidal me ofreció la recuperación en su clínica y ahí conocí a una kinesióloga, la Daniela Fuensalida, que fue la que hizo todo el trabajo. Ella me tuvo que enseñar a caminar, volver a correr, uso de cámara hiperbárica, cosas que yo no hubiese podido pagar. Esa es la verdad. Pero gracias a la generosidad de Pedro pude tener un tratamiento que me permitió volver a correr al mes de haber sido dado de alta.
Y volver a los cerros y volver a las montañas.
Sí, no, ¿sabes qué? Lo más increíble es que yo en enero, o sea, me dieron de alta en noviembre, fin de noviembre, en diciembre la recuperación, y yo con mi familia habíamos ahorrado dinero varios años para ir a Orlando con el más chico. Queríamos ir los 5. Y cuando voy entrando a Orlando hay un mensaje, como un eslogan, que tú lo conocí bien, el de Disney, que dice algo así como, este es el lugar donde los sueños se pueden hacer realidad o se hacen realidad.
Preciso, y, ¿no?
Es que yo leo esa cuestión y dije, ese mensaje es para mí. El tema es que, ¿por qué fuimos a Orlando? Porque ahí se corren una suerte de competencia. En realidad es como un desafío. Son 4 días de carrera. El primer día corre 5 kilómetros, 10, 21 y el último día 42. Y yo me había inscrito en las 4 carreras 2 años antes y mis hijos me iban a acompañar en cada uno de ellos y mi esposa. El día que fuimos al kit de competencia es como cuando tú mirás y decís que increíble hubiera sido ponerse una polera esa y correr. La noche anterior a los 5K, yo digo, me voy a acostar, ¿eh? Porque me voy a levantar temprano. Me quedan mirando y me dicen, ¿y por qué? Me toca correr. Me dijeron, estáis loco. El doctor dijo que nada. No, le dije, pero si no voy a competir, mira. Le dije, ¿sabes qué? Por favor, yo de los 10 años que corro. Yo lo único que quiero es pararme en la meta y escuchar y partir. Si camino 5 cuadras o 10 cuadras, como dijo el doc, ya voy a ser feliz. Estos gringos tienen todo arreglado, le dije yo, me subo en una moto, en lo que sea, hasta en un triciclo me van a llevar de vuelta, le dije yo, pero pucha, déjenme ir. Y voy, pues, cuando regreso temprano al hotel me dicen, ¿y cómo te fue? Pucha, le dije, ¿cómo me tenía que ir? No, ya, tranquilo, me dijeron, si tú sabes que esto va a llevar tiempo. No, le dije, ¿pero por qué me están...? Le dije, mira, aquí la tengo en el bolsillo, la medalla de los 5K, terminé. Dije, estás loco, weón. Sí, terminé.
Ese no día me digas que corriste los 4 días.
Sí. Corrí los 10 con mi hija Macarena, corrí los 21 con mi señora Alejandra, y el día de los 42, esa noche no dormí. Yo he corrido muchas maratones y esa noche yo sabía lo que venía. Entonces, ese día corría con Bastián, con mi hijo, con el kinesiólogo de la casa. Y cuando íbamos en el bus, le digo, oye, Bastián, le dije, mira, no hay ni una posibilidad que yo termine esta carrera. Pero vos no podías abandonar, le dije, tenés que terminar la carrera y que como familia regresemos con las 4 medallas. Le dije, anoche tuve 2 sueños. Uno, que me vi corriendo como cuando tenía tu edad, y otra que es muy loca, le dije, yo soñé que cruzaba la meta. Llegamos al kilómetro 30 y el Bastián me dice, estoy raja. Le dije, dale, vienen los 12 kilómetros más duros, pero este es el premio. Cuando quedaba 1 kilómetro para terminar el maratón, yo todavía seguía corriendo. Y le digo, ¿sabes qué? Este último kilómetro lo voy a correr como nunca he corrido en mi vida. Y me lanzo a correr. Pero cuando cruzo la meta, ¿sabes qué? Lloré. Yo estaba un minuto fácil llorando. No podía dar crédito que había corrido 78 kilómetros. en 4 días. Nada mal para un huevón que iba al final del cuadro.
Impresionante esa fuerza mental y esa recuperación. Qué bonita historia. Estamos conversando con Ernesto Olivares, uno de los grandes montañistas de Chile, parte fundamental del Centro de Formación de Montaña, del que queremos hablar a continuación, maratonista, charlista motivacional, guía, profesor de montaña, 2 veces cumbre en el Everest. Llevaste a Andrónico Luksic, además, a la cumbre. ¿Esa fue una de esas 2 cumbres que hiciste, Ernesto?
De hecho, mi primer cumbre del Monte Everest fue con Andrónico.
Mira.
Sí, de hecho, mira, sabes tú que yo cuando, mi primer 8000 fue el Matalu. De hecho, mi hija Macarena se llama así por la montaña. Ella se llama Macarena Luz, Macalu. Yo después que escalé esa montaña, me acuerdo que mi papá un día me dice, oiga, me dijo, ¿y cuándo va a escalar el Everest? Le dije, oh, nunca, por ejemplo, ¿de dónde? Le dije, voy a sacar tanto dinero. Me dijo, pero usted está pensando en comprarse el sueño, pues me dijo, se lo puede ganar también. Le dije, claro, le dije, no, es que todos los días hay concurso para el Everest. No, me dijo. Si usted es mejor en lo que hace, algún día alguien lo va a necesitar.
Mira.
Cuando veníamos caminando de vuelta del campo base hacia el helicóptero que nos iba a sacar en Lugla, en un momento Andrónico se detiene y me dice, oye, Ernestito, me dijo, te quiero dar las gracias, mijo, porque no sé por qué yo nunca iré escalado este cerro. Y me da un tremendo abrazo, ¿eh? Entonces yo le digo, Andrónico, yo te tengo algo que decir. De no ser por ti, yo tampoco lo hubiera escalado esta montaña.
Qué bonito. Yo creo que se forman unos vínculos ahí para siempre, ¿no?
Sí, para siempre, para siempre, porque al final del día, cuando tienes un compañero en montaña, tú te das cuenta de que en la montaña creo que eso es lo otro que hace, somos todos iguales, da lo mismo tu condición social o económica. En la cumbre del Everest llegas por tus méritos, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu tesón, por esa perseverancia que te distingue, y al final del día, claro, te hace amigo de cada uno con quienes compartes la ruta, y te das cuenta además algo que lo digo mucho en las charlas a los colegios, a los chiquillos. Muchas veces hay gente que tiene muchas oportunidades en la vida y otros que tenemos muy pocas. Yo soy entre los que tuvo muy pocas oportunidades, pero mi viejo me enseñó no a contar la cantidad de oportunidades, sino que cuando llegara la oportunidad, tal vez esa única oportunidad, no la dejara ir. Y eso fue lo que yo hice, no dejé ir mi oportunidad. Y al final del día terminó ocurriendo lo que mi viejo me dijo. El sueño no lo compré, me llegó de regalo. Regresé a Chile, no solamente después de escalar una montaña, sino además con dinero para poder mantener a mi familia.
Increíble. ¿Y la segunda vez con quién hiciste cumbre, Ernesto?
Con el doctor Pedro Vidal.
¡Ah, perfecto! Con Pedro. No sabía que el doctor Pedro Vidal había hecho cumbre. Mira qué bien, ¿eh?
Sí, 18 de mayo del año 2012, cumbre en el Monte Everest.
¡Wow! ¡Qué notable! Pues, ¿y hay una tercera pendiente para algún día? ¿Tienes ganas de volver por tercera vez?
Dios dirá, en verdad.
Dios dirá.
Hay tantas montañas lindas en el mundo que la verdad es que te diría que uno de los grandes desafíos que tengo hoy día es más que una montaña, es un libro. Junto a Juan Carlos Rodríguez, que es un amigo y periodista, empezamos ya casi un año a darle cuerpo a un libro que, más que contar las historias y las peripecias así tipo Tintín, en verdad lo que quiero es contar cómo es que un tipo común, simple, puede llegar tan lejos en la vida. Y creo que ese es un mensaje que espero dejarle a mucha gente, a muchos chiquillos, sobre todo, para que cuando de pronto sientan que sus sueños están muy lejanos, entiendan que no vamos a llegar ni el primer ni el segundo día, pero sí, somos perseverantes, ese sueño va a llegar, que de alguna manera es lo que nosotros queremos hacer con el Centro de Formación de Montaña. Las expediciones nuestras, muchas veces en el campo base uno tiende a arreglar el mundo, siempre queremos hacer cosas, queremos construir cosas, y en conversaciones con Cristian, con Diego, con Nacho Canales, siempre ha estado esa idea de que pudiéramos ojalá crear un espacio para que muchos niños, para que muchos padres puedan llegar y aproximarse a nuestra cordillera, pero en forma segura.
Cuéntame, Ernesto, un poquito de qué se trata el Centro de Formación de Montaña y cómo nace, porque entiendo que viene de un programa anterior que era el programa Aventura. ¿Cómo nace el Centro de Formación de Montaña, cuyo web es cfmchile.cl?
Nace como un sueño, como muchas de las montañas nuestras, nace como un sueño que llevó mucho tiempo en lograr materializarse. Golpeamos muchas puertas, buscamos apoyos, hasta que finalmente encontramos una puerta que se abrió, que nos escuchó y que nos apoyó, que es Anglo American, quien es el partner que tenemos nosotros para poder llevar adelante estas actividades, en las que la gente lo único que tiene que hacer es inscribirse y llegar a la Plaza San Enrique, que es nuestro punto de encuentro siempre, y desde ahí para adelante nosotros nos hacemos cargo del transporte, de la alimentación, de los seguros, de los implementos, y eso es lo que queremos hacer. Queremos devolver en parte lo que a nosotros nos llegó como un regalo, este estilo de vida, este aproximarnos a esta cordillera nuestra que está tan próxima pero muchas veces tan lejana. Queremos que el factor económico no sea un impedimento para que la gente pueda practicar una actividad física en la montaña en forma segura, y además con la esperanza que tenemos de poder entregar los conocimientos adquiridos a lo largo de los años, volcarlos en nuestros muchachos, en las familias.
Ernesto, esto cuando estamos en condiciones, digamos, sin pandemia, es decir, antes de marzo, y esperemos, no sé, cuando salgamos de este periodo, ¿esto es una cosa que se hace todos los fines de semana? ¿A qué lugares se sube? ¿Cuáles un poco como las actividades en tiempos normales, entendiendo que ahora estamos en un paréntesis, qué hace el Centro de Formación de Montaña,
Ernesto? Qué buena pregunta. De hecho, nosotros estamos en lo que es un año piloto, para poder levantar las necesidades, pero también en el camino para poder trabajar y entregar nuestros conocimientos. Se enseña a armar la carpa, a cómo caminar en la montaña, cómo elegir un lugar. Lo que mencionábamos un rato, ¿dónde pondría yo la carpa si llego al campo base del Ebre? Claro. El estar con vida es una experiencia que validó lo que nosotros habíamos aprendido muchos años antes con Claudio Lucero en la Universidad Católica. Y cuando nosotros les enseñamos a partir de nuestra historia y de los conocimientos que hemos adquirido en la formación profesional en esta disciplina deportiva, lo que estamos haciendo es justamente contarles cómo es que nosotros hemos podido aproximarnos a la montaña, cómo es que además podemos cuidar la montaña y además cómo podemos ser una parte integrante de lo que la naturaleza nos entrega. Por eso es que hay actividades que son solamente de contemplación. Por ejemplo, Diego hizo una en la que la única meta era entrar a la cordillera y observar nuestros cordones montañosos, su formación geológica, la fauna que lo compone, la flora que lo compone. Y hay algo re importante, Rodrigo. Alguien alguna vez dijo que nunca vamos a amar algo que no conocemos.
Exacto.
Si logramos conocer nuestras montañas, si logramos conocer nuestra naturaleza, entonces la vamos a amar. Y entonces seremos los primeros defensores para que nuestra naturaleza pueda no solamente estar igual, sino ojalá mucho mejor que la que nosotros lo conocemos hoy día. Ahora, en estos cursos, además, hay cursos de no deje rastro, tenemos un WAFA que es para poder aprender primero auxilio en áreas remotas, actividades invernales, ascensiones. La última que hicimos fue el Cerro Leonera. Nos queda pendiente todavía el Cerro del Plomo, que es el gran APU de nuestro valle.
¿Cuántas veces has subido al APU del Plomo, Ernesto Olivares?
Chuta, perdí la cuenta. Si te digo 60, yo creo que me quedo corto, pero tengo subidas por el día, por dos días.
Espérate. ¿Subidas por el día al Plomo? Bueno, claro, que tú eres un montañista de los grandes, pero ¿cómo se logra subir en un puro día? No, impresionante.
Mira, yo diría que el gran componente, además del físico, porque obviamente para hacer pan se necesita harina, está la capacidad de adaptación que puedas tener. Yo no soy un caso excepcional, son muchos los que hoy día los que lo pueden hacer, y esto nace del crecimiento que hemos tenido en términos del avance de la medicina montaña. El conocer cómo funciona nuestro organismo en un medio hipóxico en el que no carecemos del vital elemento como es el oxígeno, ha permitido mejorar mucho los planes de entrenamiento. Y ahí menciono a Mauricio Pavés, que es mi preparador físico, al doctor Mario Sandoval, que es uno de los tipos que ha incursionado fuerte junto con Sebastián Irarrázaval en el conocimiento de la fisiología de altura. Y eso permite que hoy día los deportistas tengamos no solamente mejor vestuario y alimentación, sino además mucha más información de cómo entrenar y prepararnos para poder hacer estos ascensos en términos de salud de manera segura.
Ya, pero en ese ascenso por el día, entiendo la preparación que está a otro nivel gracias a la calidad de los profesionales, la tecnología, pero ¿lo haces, por ejemplo, con oxígeno adicional o solo con tus pulmones subes por el día al Plomo y baja? A mí me parece impresionante escucharlo.
No, pulmón pelado nomás.
Pulmón pelado. ¿Y cuánto te has demorado en subir y en bajar por el día al Plomo? Cuéntame, Ernesto Olivares, que te juro que estoy así como impresionado escuchando.
Lo mío no es un récord. Sé que, por ejemplo, Juan Pablo Mor, Andrés Tejer, son tipos que han hecho muy buenos tiempos. El mismo Pepa, que es un guía de la Asociación Chilena de Guía de Montaña. Yo no, yo soy normalito nomás. Yo me he demorado 6 horas a la cumbre partiendo ahí de Tres Puntas. Y me demoro después 3 horas en volver al auto para bajarme a la casa. Eso más o menos.
O sea, sales temprano, muy temprano en la mañana y llegas a tomar tecito a la casa el mismo día.
Tal cual, para no castigar a la familia. Yo normalmente parto, yo dejo el auto a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana me bajo el auto, a las 12 estoy en la cumbre, y como a las 5 de la tarde llego a la casa de vuelta.
¿No te dejas de alucinar cada vez que llegas a la Cumbre del Plomo?
Todo el rato. Sabes que mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, otra de las montañas que he subido mucho es la Aconcagua, que me encanta. Me
dice,
¿no te aburre subir siempre el mismo cerro? Le digo, ¿sabes cuál es el punto? Que tal vez el camino sea el mismo, pero no los acompañantes. Claro. Y aquí destaco algo. Creo que, y colgándome las palabras de Cristian García Huidobro, es verdad que a nosotros, de alguna manera, la montaña nos permitió conocer lugares increíbles. Pero ¿sabes qué es lo que lo hace memorable? La gente que te acompañó. Ellos son los que hacen que esa experiencia quede marcada para el resto de nuestros días. Y creo que esa es la gran invitación que nosotros hacemos como Centro de Formación de Montaña. Por eso es que hago tanto énfasis en la familia. La mayoría de nuestras actividades están apuntadas a que sean hechas en familia. Padre, madre, los niños, los tíos, los sobrinos. Que venga la familia, porque estamos convencidos de que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Y si una sociedad se nutre desde la familia, con valores, con el respeto a nuestra naturaleza, entonces estaremos construyendo una sociedad que ama la naturaleza, que la defiende, pero que además propone cada vez más ideas para que aprovechemos de mejor manera nuestros recursos naturales.
¡Qué maravilla! Ernesto Olivares es uno de los grandes que son parte del Centro de Formación de Montaña, esta asociación en el fondo entre Programa Aventura y Anglo American. Y este fin de semana, de hecho el día 30, que si no me equivoco es el sábado, vas a hacer una charla de manera digital. Cuéntanos de qué se va a tratar, Ernesto, y cómo se puede ver.
Gracias, Rodrigo. Sí, vamos a utilizar la plataforma Zoom, que es la que hemos estado usando más para poder hacer esto. De hecho, hace una semana y media, Juan Ignacio Canales hizo un taller de nudos. Tuvimos una muy buena convocatoria. Y este sábado queremos invitarlos para conocer la historia del montañismo en Chile, pero que también la vamos a cruzar con los hitos mundiales que hemos tenido en esta actividad deportiva. La invitación es a conversar. Probablemente algunos pensarán que va a ser una clase magistral. Pretendo contar los grandes hitos de cómo se formó nuestro montañismo, pero que no parte con Cristian García Huidobro, ni con Claudio Lucero, ni Rodrigo Cordán. Parte mucho antes, parte con los arrieros, que fueron los primeros en aproximarse a nuestra precordillera, por distintas razones, ya porque llevaban a algunos investigadores o por el ganado cuando se hacen las famosas veranadas. Nuestras montañas tienen mucha historia, y creo que cuando uno conoce la historia, te das cuenta de que nosotros hemos recibido un legado. Y vuelvo a insistir en esto, cuando te das cuenta que eres parte de la historia, no solamente eres espectador, también tienes una gran posibilidad de ser un actor, un protagonista de esa historia que se sigue escribiendo hasta el día de hoy.
¡Qué maravilla! Esto va a ser el sábado 30 de mayo a las 4:30 de la tarde, ¿no es cierto? Y me imagino que habrá que meterse al Centro de Formación de Montaña, a la página web, y de ahí te darán el link para ingresar al Zoom.
Así es, correcto. ccmchile.cl, están abiertas las inscripciones. Inscríbanse todos los que quieran. Si bien es cierto, la plataforma te da un número limitado, también vamos a habilitar el streaming para poder hacerlo vía Instagram o Facebook, que permita que todos los que quieran puedan llegar. Es un espacio que lo hemos ido abriendo porque hoy, como tú bien decías, que nos encontramos en esta condición de excepción, esta pandemia ha generado mucho dolor por la partida de seres queridos, pero también mucho de miedo y de incerteza con respecto al mañana. Queremos vernos las caras, al menos digitalmente, al menos virtualmente. Así queremos es. Hablar acerca de cómo enfrentamos nuestros miedos. Nosotros en montaña, en muchas ocasiones no hemos debido quedar recluidos en nuestros campamentos de altura o en el base esperando que el mal clima pase. Pero no son tiempos muertos, no son tiempos en los que nos quedamos acostados esperando, sino que son tiempos para estar preparados, para trabajar. No para preocuparnos, sino para ocuparnos en construir un mañana mejor. Y creemos que a través del Centro de Formación de Montaña podemos contarles cómo nosotros hemos enfrentado nuestros miedos, cómo lo han hecho en el pasado y cómo lo podemos hacer en el futuro. Queremos dar un mensaje de esperanza, de fe. De nosotros depende el mañana, es verdad. No podemos hacer nada para que la pandemia se vaya, pero sí podemos hacer algo. Decidir qué queremos hacer de nosotros y nuestra sociedad cuando estas condiciones nos lo permitan.
Tremendo, Ernesto. Déjame agregar que en Instagram el Centro de Formación de Montaña es CFM-Chile, en Facebook es CFM-Chile, en YouTube Centro de Formación de Montaña, y están haciendo mucha actividad con el hashtag Yo Me Quedo en Casa. Una de esas, como decíamos, a las 4:30 de este día sábado, esta historia del montañismo en Chile que tú vas a estar contando por Zoom. Pueden ingresar a través de cfm.cl o del Instagram y también ver todo el material que están subiendo al sitio web en estos días, digamos, de introspección y de aprender un poco a través de videos. Pero además está ese fantástico cortometraje que hizo Paolo Tamburini de tu experiencia en el fondo de haber estado a punto de perder tu pierna, ¿cierto? En el Himalaya y tu regreso a Chile y tu recuperación. Está también un video súper interesante y terrible, digamos, de lo que fue este terremoto en Nepal en 2015 y esa cantidad de muertos y cómo les tocó a usted vivirlo. También uno lo puede encontrar en la página web del Centro de Formación de Montaña. Así que yo creo que es un sitio y sus coordenadas, digamos, en redes sociales súper necesario y atractivo.
Así es. De hecho, vamos a continuar subiendo más material. No solamente vamos a subir tutoriales o charlas, también vamos a subir lo que es parte de la historia. Vamos a subir expediciones en las que ha estado Cristian, en las que he estado yo. Vamos a sugerir material de lectura también. Es decir, queremos acompañar a cada una de las personas que hoy día se quedan en casa para que puedan estar justamente sintonizados y que cuando volvamos, cuando salgamos finalmente a la luz, nos podamos abrazar nuevamente y sentir esa gran alegría de que este tiempo, que también debería ser un tiempo de reflexión y de construcción, sea un tiempo que nos permita mirar con más esperanza y con un mundo en el que todos nosotros nos sintamos orgullosos de ser parte.
Ernesto Olivares, ha sido un placer y un honor conversar contigo. Muchísimas gracias y puras buenas vibras para ti.
Lo mismo para ti, Rodrigo, para toda la gente que nos escucha a esta hora. No perdamos la fe, sigamos caminando. Ocupémonos en seguir mejorando nosotros porque así lograremos que nuestra sociedad sea mejor y también creo que es una gran oportunidad para que aquellos que de alguna manera hemos sido tan bendecidos y tan favorecidos podamos el día de mañana extender nuestras manos y acoger a muchos que hoy día sufren y lo están pasando mal. Hemos sido siempre un país solidario, debemos seguirlo siendo y eso creo que además nos da una gran oportunidad. Como lo dijo Jesús alguna vez, más bienaventurado es dar que recibir.
Gracias, Ernesto. Un gran abrazo.